Bien, 10 de la mañana, 14 minutos esta mañana. Nuestras compañeras también estaban hablando a propósito de una fecha que se recuerda y que se recordó en realidad también este fin de semana, y es el Día de la Lucha contra el Suicidio particularmente. Estamos en contacto con Josefina Vittel, ella es subsecretaria de Salud Comunitaria, Entornos Saludables y No Violentos. Josefina, ¿cómo va? Muy buen día, soy Silvia Villavicencio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Silvia, y muy buenos días a todas las personas que están escuchando el programa.
Bueno, ¿sabes qué? Estuve leyendo mucho este fin de semana respecto del suicidio, y una de las cosas que me pareció más impactante, después nos vamos a las tareas que van llevándose adelante desde la nueva línea telefónica nacional y las que se hacen aquí en la provincia, pero te quiero preguntar por esto, porque una de las cosas que más me llamó la atención es que no necesariamente hay síntomas cuando hablamos de una persona en condiciones de cometer suicidio. Digo, no la ves necesariamente desanimada o con falta de proyectos o con alguna advertencia que nos ponga en alerta. ¿Cómo estar entonces alertas precisamente?
Eso que comentás, Silvia, no necesariamente es así. Me parece que, a ver, en cierto punto hay una cuestión bastante clara que tiene que ver con que el suicidio como fenómeno de salud pública, pero como fenómeno social también, no se contrapone, ¿no?, en cierto punto como lineal con una patología específica. En eso estamos todos de acuerdo, y tiene que ver con que se trata de un evento que puede sucederse independientemente de un diagnóstico específico o una patología, ¿no?, o un padecimiento mental en particular, teniendo experiencias y manifestaciones de personas que han, digamos, tomado la decisión de quitarse la vida en ausencia de patología o con presencia de patología. Uh-huh. Eso por un lado, pero por otro lado, no es del todo cierto que uno no puede identificar o prever ciertos síntomas o alertas. Entonces es muy interesante tu pregunta, porque claro, por supuesto, si nosotros decimos, incluso como frase eslogan que encabeza las campañas, que el suicidio es un evento que se puede prevenir entre todas y todos, que con el compromiso de todas las personas el suicidio se puede prevenir, bueno, es importante saber de qué manera o cómo uno podría identificar. Y se hace mucho hincapié sobre todo en eso, bueno, en lo que ya está estadísticamente señalado como la población de mayor riesgo y vulnerabilidad, que son las personas adolescentes y jóvenes. Y si bien hay muchas cosas que pueden ser compatibles, digamos, con los propios cambios de humor en la edad, ¿no?, es notable que a veces uno identifica un retraimiento mucho mayor que el habitual. No es que solamente prefiere estar aislado y tener sus espacios de intimidad, sino que hay un retraimiento bastante notorio de la familia, de los entornos de pares, alteraciones en cuestiones que tienen que ver con los ritmos cotidianos de las personas, alimentación, sueño, ¿no? O sea, dificultad para conciliar el sueño, un insomnio muy marcado, o por el contrario, un cuadro con un tinte más bien depresivo del estado de ánimo, donde la persona permanece mucho tiempo acostada, o con mucho sueño, o con poco deseo de sostener ciertos espacios, ¿no? Educativos, recreativos, culturales, sociales. Entonces sí, hay una serie de factores que uno puede identificar que tiene que ver sobre todo con prestar atención a que es muy notorio que en un momento determinado la vida de la persona cambió, ¿no? Y uno en ese intento incluso quizás de hablar o de preguntar no logra tener como con mucha certidumbre qué es lo que está pasando, porque también hay un retraimiento respecto a la capacidad de poner en palabras esto que está sucediendo. Entonces uno percibe que algo pasa, pero no tiene modo de llegar ahí a cierto conocimiento. Eso puede ser, por ejemplo, una sugerencia de a qué factores poder estar alertas, ¿no?
Bien. Y luego, respecto de una vez que se... Además pensaba, me interrumpo, pero decía que además de todo esto, la temática del suicidio está no diré oculta, pero no se habla tan abiertamente porque tiene bastante de tabú, porque tiene bastante de vergonzante también para su familia, para los amigos.
Es cierto, es cierto. Por eso este año nosotros nos sumamos también a la consigna federal de poder instalar que hablar de suicidio está bien, en el sentido de que no solo es necesario, sino que no tiene nada de malo, ¿no? Poder ir barriendo un poco con esto que vos decís, que tiene que ver con que son temas tabú y que en algún punto, a ver, pensar en que hablar de suicidio es un tema tabú tiene que ver con que de algún modo lo tabú en eso implica, por ejemplo, el reconocer la importancia que todos y todas tenemos como sociedad en relación a promover o sostener o favorecer modos de vinculación sumamente violenta, que es algo de lo que en líneas generales tampoco nos hacemos cargo, ¿no? El suicidio es un modo sumamente violento y cruento volcado hacia la misma persona, pero en líneas generales no podemos dejar de advertir que nos encontramos en un contexto histórico y social particular donde muchas veces la violencia prima en los vínculos con el otro más que las palabras. Entonces también hablar de ciertos temas tabúes implica que la sociedad asuma una posición reflexiva respecto a esos temas y reflexiva en relación a en qué punto uno, no digo es culpable, pero también es responsable por incluso las generaciones que tenemos a nuestro cargo como adultos, ¿no? Uh-huh. Si decimos que es llamativo que está bajando la tasa de suicidios en las personas, también el hablar de suicidio nos interpela como adultos a pensar desde qué lugar nosotros estamos brindando espacios de escucha, de alojamiento y de contención a nuestras juventudes, a nuestros adolescentes. Entonces, lo tabú no tiene que ver solo con una situación mórbida, que por supuesto en eso también hacemos siempre mucho hincapié con las coberturas responsables, desde los espacios de comunicación, desde la difusión a través de las redes sociales o WhatsApp mismo, ¿no? Un compromiso de todas las personas para el resguardo de la intimidad y para también no quedarnos con el morbo que promueven las escenas de suicidio y en todo caso, si vamos a hablar de suicidio, que el hablar de suicidio sea desde este lugar, ¿no? Uh-huh. Desde un lugar de responsabilidad compartida respecto de algo que resulta sumamente alarmante y que también tiene que ver con la realidad social, política, económica del país, del mundo, donde es muy difícil para quienes están empezando a trazar una transición de la adolescencia a la vida adulta y tienen que elaborar proyectos de vida propios, encontrar un horizonte esperanzador.
Ahora, ¿cómo vamos tratando también la temática en la provincia, Josefina, respecto de la salud mental, de los espacios en los que se trata y se contiene a personas, a familiares de víctimas, a gente que ha intentado también, los dispositivos que se establecen para el apoyo y para el sostén?
Bueno, nosotros en la provincia tenemos no solo los espacios asistenciales de manera presencial, los servicios de agudo como Perrando, 4 de junio, en Sas Peña, también, digamos, los dispositivos específicos de base comunitaria, que todos tienen sus días y horarios de emoción espontánea, porque hablamos de situaciones que por ahí no admiten mucha dilación o espera en el acceso a los turnos, entonces tenemos espacios de admisión espontánea y también tenemos una línea remota, una guardia telefónica para situaciones de emergencia y de urgencia, que funciona a las 24 horas, son dos números, uno que tiene su funcionamiento de 8 a 20 horas, cuando en horario vespertino de 8 a 16 las personas también pueden establecer una consulta, no solo en función de la urgencia, sino por ejemplo, dónde podrían conseguir un turno, de qué manera podría brindarse cierta colaboración en ese tipo de información. Pero también tenemos una línea de emergencia nocturna para que aquella persona que en ese momento necesita la contención de equipos profesionales y no puede, por la situación misma, por verse impedido en ese momento de salir de su casa, de trasladarse y llegar hasta un lugar, es importante en ese caso tener a mano la consulta con un profesional, con un especialista en salud mental, a través del teléfono. Porque también sabemos que hoy en día nos encontramos con una población juvenil y adolescente muy atravesada por el uso, ¿no?, de las redes sociales, de las aplicaciones, de los teléfonos. Entonces la posibilidad de mandar un mensaje por WhatsApp o establecer cierta consulta desde el anonimato también es un modo de pensar cómo hacemos en nuestros servicios más accesibles, uh-huh, para quienes en este caso lo necesitan mucho más, por supuesto, ¿no? Uh-huh. Y también vos comentabas el 0800 Nacional, que tiene la misma función de ser una línea gratuita dirigida a toda la población del país, que funciona a las 24 horas y que establece la contención inmediata en el momento de profesionales de la salud mental.
Josefina, hace unos días, si no recuerdo mal, la semana pasada o antepasada charlábamos con la gente del Servicio de Salud Mental de la provincia y estaban llevando adelante asambleas, movilizaciones, sino puntos de encuentro. Creo que uno fue en el Parque de la Democracia, si no recuerdo mal, con los usuarios de salud mental concretamente, que me parecía muy interesante también como concepto, ¿verdad? Para que, mira, recuerdo que hace algunos años el área de discapacidad decía que sea sobre nosotros, pero con nosotros. Y eso me parecía muy interesante. Lo mismo acá en salud mental, que sea sobre nosotros, pero con nosotros y los usuarios, me parece que también es muy interesante. Y entiendo que tenían un pedido respecto de la conformación de un consejo consultivo de salud mental. ¿Pudiste charlar?
Nosotros estamos promoviendo la conformación del consejo. Desde la subsecretaría, desde la Dirección de Salud Mental y desde el trabajo con dispositivos claves, con referentes claves también en materia de profesionales, como lo son Lucía Sabo, Carlos Trujillo, que tienen dispositivos de base comunitaria, el Hospital de Diaconala, el Centro de Salud Mental en el barrio Toba. Nosotros creemos y estamos convencidos de que no hay modo de construir la política pública si no es con la participación activa. Han habido históricamente espacios de participación activa a través de asambleas, a través de encuentros de usuarios, pero desde la subsecretaría y desde la dirección lo que estamos procurando, a ver si llegamos a conformarlo antes de fin de mes, es la conformación del consejo consultivo para poder darle a ese espacio de participación de personas usuarias una formalidad y una periodicidad que quizás hasta ahora no la tenía. Es decir, de algún modo, promover la conformación del consejo, donde también estarán integrados no solo las personas usuarias, sino referentes afectivos, referentes familiares, organizaciones de la sociedad civil, colegios de profesionales, organismos de derechos humanos que también trabajen problemáticas ligadas al campo de la salud mental. Y es así que tuvimos ya un encuentro en el Parque de la Democracia, exclusiva para personas usuarias. Hemos tenido en el TOA un segundo encuentro con organizaciones, referentes del campo, y hoy a las 12 del mediodía tenemos el tercer encuentro para ya avanzar junto con todas las personas que irán conformando el consejo en lo que tiene que ver sobre todo con la estructuración del mismo, porque si hablamos propiamente del consejo consultivo honorario que existe a nivel nacional y que está previsto en el marco de la Ley Nacional de Salud Mental, son espacios de trabajo que tienen su reglamento, sus misiones, sus funciones, sus delegados, y que tienen como objetivo principal establecer no solo un listado de cuestiones a trabajarse en las políticas públicas, sino un ordenamiento y una priorización, como para después poder vehiculizarlo específicamente con todos los funcionarios que tienen bajo su competencia llevar adelante acciones. Y digo todos porque no es solo el Ministerio de Salud, hablamos de inclusión laboral, necesitamos que se presente trabajo, que se presente economía, hablamos de la necesidad de dar soluciones habitacionales para que las personas no vivan en los hospitales y puedan tener su casa propia, necesitamos que esté vivienda. Pero bueno, de alguna manera estamos acompañando la conformación de un consejo que es completamente independiente en su funcionamiento para poder proponer al Ejecutivo las propuestas en el armado de las políticas.
Perfecto. Estaba pensando en que esto que me vas contando, que me vas relatando, en realidad también se contrapone con ese concepto de manicomialización, que era llevar a instituciones a las personas que requerían la atención de la salud mental. Digo que este concepto va en otro sentido.
Por supuesto, por supuesto. Y en ese sentido la provincia del Chaco históricamente ha sido una provincia que ha estado del lado del paradigma que luego del 2010 se promueve con la Ley de Salud Mental, que es el paradigma de salud mental comunitaria. Nosotros desde hace más de 30 años tenemos no solo servicios en hospitales generales, sino también residencias interdisciplinarias que forman en la interdisciplina y en el modelo comunitario a los profesionales. Digo esto comparado con otras provincias que todavía al día de hoy se encuentran con el gran desafío de derribar los monovalentes y transformarlos en hospitales generales donde no solo se haga atención especializada en salud mental, sino también todo lo que tiene que ver con la salud desde una perspectiva de la salud integral de las personas. Nosotros ese desafío, digamos, lo tuvimos allanado desde el comienzo, lo cual no significa en absoluto creer de que la lógica manicomial, que es esta mirada del encierro, no está presente en el Chaco, porque en realidad es algo que también va muy ligado y asociado al imaginario social, ¿no? Que sigue creyendo que cuando hablamos de personas con padecimientos mentales hablamos de personas que son potencialmente peligrosas y no necesariamente de personas que pueden en algún momento ponerse en riesgo masivo a terceros, que para eso están los espacios de internaciones breves. Es decir, es mucho el trabajo que tenemos que continuar haciendo en materia de sensibilización, de que no se repitan a veces algunas cuestiones que quieren instalarse en los medios y que no son tan reales ni literales en la ley, para poder seguir defendiendo un modelo que sobre todo es un modelo respetuoso a los derechos humanos de las personas.
Está muy bien. Bueno, Josefina, seguramente vamos a volver a charlar, sobre todo después y de una reunión como la de hoy al mediodía. Vale la pena, la verdad, es que haya vinculaciones, articulaciones, como bien señalás, digo, no solamente desde salud, sino con los otros órganos también, ministerios y demás. Y si podemos ayudar y contribuir desde la comunicación también un poco con todo esto, pues ahí estamos, haciendo el aporte que podamos hacer desde aquí, así que es comunicar precisamente. Así que te agradecemos muchísimo el contacto en esta mañana.
Muchísimas gracias a vos, como siempre, muy amable.
Hasta luego.
Hasta luego.
Allí charlábamos entonces con la subsecretaria de Salud Comunitaria, Entornos Saludables y No Violentos, Josefina Vittel, a propósito del Día de la Prevención del Suicidio y de, bueno, los estigmas que genera una situación de esta naturaleza y de la presencia del Estado también para tratar de prevenirlo. Son el top, son las 10:30.